La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Los neandertales tenían capacidad simbólica y un lenguaje probablemente complejo. Joseba Ríos, arqueólogo. Gabón, la huella dactilar humana más antigua del mundo ha aparecido en un yacimiento segoviano. Tiene una antigüedad de 43.000 años y el dedo que la dejó marcada en ocre sobre un canto rodado era neandertal. Un hallazgo singular porque pone sobre la mesa una vez más la capacidad simbólica de los neandertales. De hecho, este es el objeto de carácter simbólico más antiguo que se conoce en Europa. Enseguida damos más detalles en una jornada en la que abundan descubrimientos de arqueología y paleontología. Las excavaciones que Aranzadi desarrolla en el yacimiento de época romana de Donazaharre, en Baja Navarra, han permitido recuperar un anillo de oro con una piedra azul que lleva grabada una imagen, muy similar a otro anillo hallado en 2018 en el yacimiento de Zaldúa, en Auritz-Burguete. Estos dos lugares estaban unidos por la calzada ITER 34 y forman parte de los yacimientos pirenaicos que se están excavando gracias al apoyo de la Euroregión Nueva Aquitania, Euskadi, Navarra. Además, un equipo internacional liderado por investigadores del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, Eric Isasmendi y Xavier Pereda, concretamente, han identificado en Soria los restos del mayor dinosaurio carnívoro conocido en la península ibérica, del Cretácico inferior. Es un espinosaurio, un dinosaurio bípedo carnívoro de entre 10 y 12 metros que vivió hace 125 millones de años. Y otro estudio analiza un cráneo de estegosaurio descubierto en Teruel, el más completo de Europa. Esta especie de herbívoro se exhibían dos hileras de púas desde el inicio del cuello hasta el final de la cola. Además de todo esto, contamos hoy con la neurocientífica Nazaret Castellanos, que presentará mañana martes en la Biblioteca de Bidebarrieta en Bilbao su libro Donde habitan las mariposas. Antes de esta cita, que tendrá lugar a las 7 de la tarde, hemos charlado con ella sobre temas como la coordinación del patrón respiratorio, el corazón y los ritmos del cerebro, un órgano que, según dice, no entiende de órdenes, sino de instrucciones. Comenzamos. Hace unos 43.000 años, un o una neandertal cubrió uno de sus dedos con pigmento ocre y dejó una impresión en la superficie de un canto rodado que había recogido en el entorno de un río. Este guijarro, que se encontró en el abrigo rocoso de San Lázaro, resulta un hallazgo excepcional que ha sido objeto de estudio por parte de un equipo formado por personal de la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Geológico y Minero de España y la Universidad de Salamanca. Nos acompaña David Álvarez, es profesor de prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid y primer autor del artículo en el que han publicado su investigación. Buenas noches, David.
Hola, buenas noches, Eva.
¿Cómo es este guijarro y la huella que hay en su superficie? ¿Y la piedra fue trabajada de alguna manera?
Bien, el hallazgo, como bien has dicho, se ha encontrado en un yacimiento arqueológico, el abrigo de San Lázaro, en un nivel de ocupación por parte de grupos neandertales, con una cronología de unos 42, 43.000 años de antigüedad, o sea que se corresponde a los últimos neandertales que habitaron en la península ibérica, es decir, en toda Europa, porque fue en la península ibérica el último lugar donde desaparecieron, ¿no? El hallazgo, pues se trata de un canto rodado de granito con una morfología muy peculiar. Es un canto que presenta en una de sus caras tres oquedades, dos en un extremo y uno en el opuesto. No está trabajado, no tiene ninguna evidencia de uso ni de que haya sido utilizado con fines utilitarios o funcionales y presenta como peculiaridad que en una posición central de esa cara donde están esas tres oquedades pues tiene un punto pintado con ocre. Y en ese punto con ocre, cuando lo hemos analizado con la colaboración de la policía científica, pues se ha conseguido documentar una huella digital, la huella digital de un neandertal, lo que convierte este acto en un acto que consideramos que tiene una gran componente simbólico, ¿no? Es un canto que ha sido recogido de forma intencional, ha sido aportado al abrigo, al refugio. El canto, si no hubiese sido porque tiene este punto pintado, habría pasado desapercibido, pero el hecho de que haya aparecido el punto intencionalmente aplicado con un dedo, pues hace que nos fijemos en buscar una explicación, ¿no?, de por qué fue pintado este canto. Y eso nos tenemos que fijar en la morfología, en la peculiaridad que presenta este canto, que parece pues evocar posiblemente una cierta curiosidad, ¿no?, una posible rememoración de lo que podría ser un rostro o una cara, ¿no?, con ojos y boca. Esa es nuestra interpretación después de todos los estudios realizados, es como lo planteamos en el artículo. El hecho de que esté ese punto rojo colocado en relación con esas tres oquedades genera una composición que para nosotros, pues bueno, pues es un elemento que reafirmaría las capacidades de representación simbólica de los neandertales.
Y aquí tenemos los detalles de un hallazgo excepcional. No solo representa la evidencia más completa y antigua de una huella dactilar humana en el mundo, sino que destaca ese uso deliberado del pigmento con un propósito simbólico. ¿Qué representa la capacidad de abstracción en la evolución humana y concretamente en lo que respecta a las capacidades cognitivas que podemos atribuir a los neandertales?
Bueno, en primer lugar, lo que supone es ir, digamos, dotando a los neandertales de capacidades similares a las de los sapiens. Es algo que no es algo de ahora, sino que ya desde hace décadas se está planteando, se están aportando evidencias que van en la dirección de darles a los neandertales la misma consideración en cuanto a las capacidades cognitivas, capacidades de abstracción o capacidades de tener una mente, un comportamiento simbólico similares a la de los humanos sapiens de igual cronología. Es decir, tenemos que comparar a los neandertales no con nosotros, sino con nuestros antepasados sapiens, ¿no? Y en ese contexto, pues estaríamos planteando que no habría grandes diferencias en cuanto a las capacidades, digamos, cognitivas o de abstracción. Y en cuanto a la evolución humana, pues lo que nos sitúa es que poco a poco vamos confirmando que seguramente esas capacidades de abstracción, de representación, de tener una mente simbólica, pues seguramente es algo evolutivo, que no es exclusivo de nuestro linaje sapiens, sino que está presente a lo largo de la evolución, ¿no? Confirmar que tanto neandertales como sapiens, que si bien tienen un antepasado común hace más de medio millón de años, son dos linajes claramente separados que compartirían esas capacidades simbólicas o esta posibilidad de tener estas capacidades de representación simbólica, pues seguramente nos retrotrae a que se trata de un desarrollo evolutivo mucho mucho más antiguo, ¿no?, anterior. ¿Qué sucede? Que lógicamente constatar estas capacidades en contextos muy antiguos, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, este tipo de hallazgos, como el que estamos presentando, lo hemos presentado hoy en el abrigo de San Lázaro, es un ejemplo que tiene, por decirlo de alguna manera, no tiene ningún paralelo, no tiene ningún parangón, no hay nada con que compararlo, sino que se suma a un contexto de muchas gotas en el océano, de muchas evidencias que han ido planteando desde distintos vertientes, pues uso de colgantes, de conchas, huesos con marcas, incluso arte rupestre, que van planteando esas capacidades simbólicas de los neandertales y que, bueno, creería que no sería una capacidad exclusiva de Homo sapiens, ¿no?, sino sería algo mucho más, con un origen mucho más lejano en la evolución.
Es muy interesante conocer nuevas pruebas que atribuyen estos atributos intelectuales a especies que no son la nuestra. Estamos emparentados, pero bueno, podemos decir que son unos primos un poco lejanos. El hallazgo, David, ha sido posible gracias al uso de técnicas multiespectrales e identificación forense. Así se ha descubierto que el objeto, pues, fue manipulado de forma intencional, vamos, que se puso esa huella a propósito. Y la huella dactilar en sí, que no resulta visible a simple vista. De hecho, ¿os sorprendió el resultado de todos estos análisis?
Sí, efectivamente es un hallazgo sorprendente. Nosotros cuando descubrimos y constatamos que se trataba de un punto rojo añadido intencionalmente, pues lo primero que pensamos es la posibilidad de que hubiese puesto con el dedo. Por esa razón, pues nos pusimos en contacto con la policía científica, ¿no? Que, bueno, les resultó sorprendente la petición, pero la cogieron con gran interés y se pusieron a trabajar en la identificación, porque, bueno, ellos están acostumbrados a identificar huellas que son visibles o que son perceptibles. Aquí estábamos ante una huella, bueno, ante una huella, ante un punto rojo en el que había que buscar una posible huella que a simple vista no era visible y además no se podían aplicar en ninguna técnica convencional directa que fuese, digamos, dañina, ¿no? O que fuese aplicada directamente sobre el pigmento. Entonces, para ello se utilizaron técnicas de imagen, de tratamiento con la iluminación especial, etcétera, que permitiesen identificar si dentro de ese pigmento había la evidencia de una huella digital. Y bueno, pues cuando, después de varios meses, pues un trabajo bastante laborioso por parte de la policía, cuando se logró descubrir y confirmar que efectivamente había una huella, pues bueno, pues fue una gran satisfacción y evidentemente un descubrimiento que nos abría la puerta a tener que interpretar el porqué, ¿no? ¿Por qué se había puesto este punto rojo de manera intencional en ese campo? Y ahí es donde pues planteamos un estudio más detallado sobre el contexto general del canto. Y como hipótesis, evidentemente una hipótesis no es algo cerrado, sino que es algo abierto, nosotros planteamos como hipótesis general que, bueno, pues los neandertales, en este caso un neandertal, pudiese haber visto una imagen pareidólica o tuviese una evocación de un rostro en este canto. Y pues bueno, pues esa idea o esa evocación le llevó a desarrollar este acto intencional de aplicar el punto rojo con el dedo sobre el canto, ¿no? Creando una composición más compleja, muy sencilla desde el punto de vista de lo que se ha realizado, porque simplemente es aplicar un punto rojo en una parte muy concreta, pero muy compleja desde el punto de vista conceptual y simbólico.
Bueno, pues un hallazgo desde luego singular y que avanza en esa idea cada vez más extendida de que sí, de que los neandertales tenían capacidades simbólicas y que por lo tanto su capacidad intelectual no estaba tan lejos de lo que podía ser la nuestra en esos inicios de la etapa humana, claro, de los humanos modernos. Evidentemente todo ha cambiado mucho en los 40.000 años que llevamos pululando por Europa, ¿no, David?
Efectivamente, o sea, son muchos años y han pasado muchas cosas y solo sabemos una mínima parte de toda esa historia.
David Álvarez, de la Universidad Complutense de Madrid, gracias por habernos contado, bueno, pues un poco el resultado de esta interesantísima investigación. Un saludo y buenas noches.
Un saludo, muchas gracias y buenas noches.
Planeta Aranzadi.
Las excavaciones arqueológicas que la Sociedad de Ciencias Aranzadi desarrolla en el contexto del proyecto Pirenaeus siguen aportando hallazgos sobre la vida en los asentamientos de época romana que se han localizado en torno a la calzada ITER 34 que atravesaba los Pirineos y unía las actuales Astorga y Burdeos. Uno de estos yacimientos es el de Donazaharre, localidad cercana a la capital bajo Navarra, don Iván Egarasi. Allí, en la campaña de 2024, el pasado verano, apareció un anillo de oro casi idéntico a otro localizado en 2018 al otro lado de la cadena montañosa, en Auritz-Burguete. La arqueóloga Oiane Mendizábal dirige Pirenaeus, proyecto promovido por la Euroregión Nueva Aquitania, Euskadi-Navarra, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y, a ambos lados de los Pirineos, los pueblos de Donazaharre, Lusay de Valcarlos y Auritz-Burguete. Como entidades colaboradoras se encuentran la Universidad de Pau y el País de la Dur, la Universidad del País Vasco, el Ministerio de Cultura francés y los laboratorios Iker e Ira. Gabón, Oiane, buenas noches.
Gabón.
Si miramos un mapa del Pirineo Navarro, por situarnos un poquito, ¿por dónde transcurría la calzada y qué yacimientos tenéis localizados y en los que estáis trabajando además en sus inmediaciones?
Sí, pues tal y como has presentado muy bien, nosotros desde Aranzadi, desde el año 2011, se comenzó con el estudio, el proyecto de la calzada romana del Pirineo, que sería, digamos, la vía principal que atravesaba los Pirineos, digamos, yendo desde Pompelo, que sería la actual Pamplona, en dirección a Burdigala, Burdeos o a Dax, que sería Cuéter-Belical, y pues eso, pasaría, el puerto principal sería el puerto de Ibañeta. ¿Qué yacimientos se han encontrado con la propia investigación de esta vía? Pues bueno, más hacia el sur pues estaría el yacimiento de Arce en el Valle de Arce, pero yendo hacia el norte pues estarían los asentamientos de Zaldúa, en Auritz-Burguete, y después ya, una vez de que se bajara por el barranco de Valcarlos, llegaríamos, pasando el actual Don Iván Egarazi, a Don Azarre, que estaría a unos 3-4 kilómetros de Don Iván Egarazi.
Uh-huh. Son algunos ejemplos, como las termas de Archi, los miliarios de Zandueta y Mugarriluce, el yacimiento romano de Zaldúa, el barranco de Luzaide, Valcarlos, en fin, son lugares en los que se han ido realizando descubrimientos en los últimos años ligados a la época romana y sobre todo pues muy centrado en los asentamientos que se habían ido construyendo cerquita de la calzada. Si nos vamos a este de Don Azarre, descubierto en los años 60 y que está siendo objeto de nuevos sondeos y excavaciones, ¿qué tecnología que no existía hace 60 años entra en juego? Pues la geofísica. ¿En qué consiste y por qué está siendo de tanta ayuda en el trabajo arqueológico, Iane?
Sí, pues gracias a esta metodología pues permite con unas máquinas poder obtener una imagen de las estructuras que se encuentran en el subsuelo antes de poder excavarlas. Entonces, para los arqueólogos, digamos, es de gran ayuda, porque nos ayuda a planificar mucho mejor las áreas de excavación y poder ir a objetivos mucho más concretos. Por ejemplo, en el caso de este hallazgo, en el año 2023, dentro del proyecto de Pirinaeus, se realizaron las prospecciones geofísicas gracias a la empresa SOT Prospección y nos mostraron que ya sabíamos que debajo del pueblo actual de Don Azarre, San Joan Levier, se encontraría la aglomeración romana, pero se identificaron nuevos edificios y estructuras que anteriormente no se conocían. Entonces, nosotros fuimos a excavar una de las salas de un edificio que se identificó gracias a esta metodología y fue en una de esas habitaciones donde hemos podido encontrar este anillo.
Un anillo que tiene 2.000 años de antigüedad y que es exactamente ¿cómo? ¿Qué diseño tiene?
Bueno, pues la verdad es que es un anillo bastante pequeño y bastante tosco, diríamos. Es decir, tiene mucho oro y en la parte, digamos, superior tiene un entalle o una piedrecita con de color azul, que ha sido identificado como un ágata y que tendría la iconografía o el símbolo de grabado de un soldado que sostiene con una mano una espada, con la otra una lanza, y también tiene un escudo posado en el suelo que estaría de perfil.
Uh-huh. Se parece mucho al anillo de Auritz-Burguete que encontrasteis en 2018, pero hay una pequeñita diferencia, ¿no?
Eso es, digamos, desde el punto de vista del aspecto, el de Zaldúa también es un anillo de oro, el entalle también es de color azul, pero es de otro material y además el motivo grabado es diferente, ya que en Zaldúa se trata de una divinidad, la divinidad Fortuna, que es la diosa de la buena suerte, digamos, y que esta tiene en una mano el timón que dirige la suerte de las personas para tener buena o mala suerte, y después en la otra mano tiene el cuerno de la abundancia o la cornucopia, símbolo de la riqueza.
Uh-huh. ¿Este tipo de anillos eran comunes en esta época, hace 2.000 años?
Bueno, pues sí y no. Sí, porque es verdad que era una joya que las élites las solían lucir, tanto hombres, mujeres como niños. Pero es verdad al mismo tiempo que no toda la gente tenía acceso a este tipo de objetos, como ocurre hoy en día. Entonces, además, para los arqueólogos todavía es mucho más difícil encontrarlos, ya que los objetos de metal suelen ser bastante preciados, ya que se pueden fundir y reaprovechar. Y por ello pues no es nada común encontrar este tipo de hallazgos.
Uh-huh. ¿El sitio en el que apareció era una vivienda, era un lugar público? ¿Habéis identificado algo de ese edificio?
Pues todavía no lo sabemos, porque tan solo hemos excavado 20 metros cuadrados de un gran edificio. Entonces tan solo tenemos la imagen de la geofísica, y el objetivo de los próximos años y de las próximas campañas será ir ampliando la excavación en esta construcción para saber más sobre ella.
Pues vaya suerte, ¿no? En solo 20 metros encontrar una joya, nunca mejor dicho, en todos los sentidos de la palabra.
Sí.
Bueno, ¿y qué nos cuentan joyas como esta sobre los lugares que se iban construyendo a lo largo de la calzada?
Bueno, pues por una parte nos ayudan un poco a entender que las personas, bien sean personas de la élite local o personas con una gran riqueza que pudieran estar viajando a través de esta calzada, pues que pasaron por aquí, o sea, es decir, su presencia, y que estaban, digamos, a la moda con el resto de los territorios del imperio. Además, este tipo de objetos se piensa que se fabricarían en talleres, digamos, lejanos, por lo que estos objetos se encuentren aquí nos dan un indicio de lo conectado que estaría este territorio, que a priori podemos pensar que puede ser montañoso y que puede estar algo alejado de los centros de poder. Pues no, vemos que esos objetos nos evidencian un poco esa realidad.
Dentro del proyecto Pirenaeus, este verano se va a impartir un curso de la Universidad de Verano en Auritz-Burguete, precisamente, titulado Los Pirineos Occidentales en la Antigüedad. Se impartirá del 24 de julio, no, se impartirá el próximo 24 de julio, eso es, se impartirá el 24 de julio, y las inscripciones están abiertas en la página web uik.eus, que es la página web de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. ¿Algo que apuntar sobre este curso, Oiane?
Sí, pues el objetivo, digamos, de Pirinaeus es proseguir en la investigación de este territorio, pero al mismo tiempo pues compartir todos esos datos y esos recursos que obtenemos a través de las investigaciones, revertirlas divulgándolas a la sociedad. Entonces, aquí hemos hecho un esfuerzo para unir investigadores tanto de Iparralde como de Goalde que hayan trabajado de forma conjunta y de forma transfronteriza y poder dar una visión global del conocimiento que tenemos sobre este territorio en la antigüedad.
Bueno, pues 24 de julio, esa es la fecha, la página web uik.eus, inscripciones abiertas para conocer mejor este proyecto Pirenaeus, que está arrojando en el poco tiempo que lleva en marcha, pues ya resultados bastante reseñables. Oiane Mendizábal, pues nada, este verano toca de nuevo campaña, ¿no?, por allí.
Eso es. Poco a poco van saliendo diferentes descubrimientos y demás, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Entonces toca otra vez ponerse las botas y trabajar para que luego durante todo el año tengamos más material para continuar en la investigación.
Es que ricasco, Oiane, agur.
Vale, es que ricasco.
Apuntes de ciencia.
Dos investigaciones paleontológicas centran ahora nuestra atención. Un equipo internacional liderado por Eric Isasmendi y Xavier Pereda, de la Universidad del País Vasco, ha identificado en Soria los restos de un espinosaurio de hasta 12 metros, el mayor dinosaurio carnívoro conocido en la península ibérica del Cretácico inferior, hace 125 millones de años. Los fósiles analizados, dientes, vértebras, huesos del cráneo y de las extremidades, se encontraron en los yacimientos de Los Caños y Zorralbo, muy cerca de la capital soriana. Los espinosaurios eran dinosaurios terópodos, un suborden de dinosaurios caracterizado por sus huesos huecos y sus extremidades con tres dedos. Eran animales bípedos y carnívoros, siendo el tiranosaurio rex y el velociraptor dos de las especies de terópodos más conocidas. Este espinosaurio en concreto destacaba por un cráneo bajo y alargado, mandíbulas provistas de dientes cónicos similares a los de los cocodrilos actuales y brazos largos y robustos con manos de tres dedos. Algunos incluso presentaban una característica vela dorsal. Habitaban cerca de lagos y ríos y comían sobre todo peces, aunque también podían cazar otros animales. Los restos fósiles fueron hallados durante los años 2000 y 2010 por una familia de paleontólogos aficionados y posteriormente fueron depositados en el Museo Museo Numantino de Soria. Durante su tesis doctoral, Eric Isasmendi revisó el material del museo y obtuvo resultados novedosos que han servido para su tesis y para el artículo que se acaba de publicar. En estos yacimientos sorianos se han descrito por el momento 5 especies distintas de espinosaurios de este periodo. Los investigadores no descartan que este último ejemplar represente una nueva especie exclusiva de la zona. Además, científicos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel, Dinópolis, han publicado el estudio de un fragmento de cráneo de estegosaurio descubierto en el municipio de Riodeva, en Teruel. Es el cráneo más completo hallado en Europa de esta especie. Eran dinosaurios herbívoros con defensas muy llamativas, 2 hileras de púas desde el inicio del cuello hasta el final de la cola. Este fósil en concreto tiene 150 millones de años y su estudio plantea una hipótesis sobre la evolución de la especie, hasta el punto de que este trabajo ha definido un nuevo grupo denominado Neostegosauria.
La mecánica del caracol cuenta con su espacio en WOW, nuestra plataforma de audio. Descárgate la aplicación, regístrate y suscríbete. De esta forma no te perderás un solo episodio de La mecánica del caracol.
Hoy ha tenido lugar la ceremonia de entrega de los premios de la Alianza BRTA, la Alianza Vasca de Investigación y Tecnología, formada por 17 centros tecnológicos y de investigación cooperativa. Con el Lendakari Imanol Pradales a la cabeza, una amplia representación institucional ha asistido a la tercera edición de estos galardones, que premian la trayectoria de 3 personas con una carrera ya más que asentada y otras 3 jóvenes promesas con gran proyección investigadora. En la categoría trayectoria se han otorgado 3 reconocimientos, a Igone Vélez Isasmendi, Mauricio Prato y Montserrat Casas. Igone Vélez Isasmendi es directora de la División de Tecnologías de Información y Comunicaciones en CIDETEC. Su principal área de investigación es el diseño de sistemas electrónicos y de comunicaciones, un trabajo que se marca como reto avanzar en la sostenibilidad de los dispositivos electrónicos, reduciendo su consumo energético y mejorando el reciclaje de sus componentes. Entre sus agradecimientos, este dedicado a las instituciones que apuestan por la investigación.
Creo que una carrera investigadora, de alguna manera, se apoya en la familia, en una buena formación a nivel de escuela y universidad, también en un buen equipo de trabajo, en un buen ambiente laboral, pero es clave también estar en un país que crea en la investigación, que permita formar a las nuevas personas que quieran investigar, que permita que la industria que quiera innovar pueda colaborar con los investigadores más punteros, y por ese motivo también me gustaría agradecer a las instituciones presentes, porque de alguna manera están haciendo que Euskadi realmente sea un buen sitio donde investigar.
Mauricio Prato es profesor Iker Basque y líder del grupo de bionanotecnología del carbono en CIC Biomagune. Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones en biología, medicina, energía y medio ambiente. Uno de sus proyectos, que citaba en el discurso de agradecimiento, emplea nanotubos de carbono para estimular el crecimiento nervioso, una estrategia que en el futuro podría beneficiar a pacientes con lesiones en la médula espinal.
Lo siento, no solo como un premio a mi trayectoria investigadora, sino como un reconocimiento al trabajo colectivo de muchas personas con las que he tenido la suerte de compartir camino. Agradezco también a CIC Biomagune, mi casa científica desde 10 años, por ofrecer un entorno de excelencia, colaboración y apoyo constante. Una parte especialmente emocionante de nuestro trabajo tiene que ver con la posibilidad de ayudar algún día a personas con lesiones medulares a volver a caminar. Estamos trabajando en la reconexión de nervios utilizando nuevos materiales extraordinarios. Y los últimos experimentos que hemos hecho durante estos días son muy prometedores y no podemos ocultar la ilusión y la emoción que sentimos al ver que este sueño, poco a poco, empieza a parecer posible. Gracias a esto, podremos también impulsar la creación de una nueva empresa en el País Vasco.
Por último, Montserrat Casas Cabanas es directora científica en el área de almacenamiento electroquímico de energía en CIC Energigune y se dedica al diseño de materiales para baterías, explorando cómo su estructura y microestructura influyen en sus propiedades, una investigación que aspira a tener un impacto real en los grandes retos de la sociedad y la industria. Asimismo, en la categoría Proyección Investigadora se ha reconocido a tres personas con un trabajo ya remarcable, pero sobre todo con un futuro prometedor. Irune Aguirre Troncoso es responsable del equipo de métodos de confiabilidad y ciberseguridad en Ikerlan. Su trabajo se centra en la seguridad de los sistemas críticos que usamos a diario, como vehículos, ascensores o medios de transporte. Estos sistemas dependen de controladores cuyo fallo podría poner en riesgo a las personas. Su trabajo busca garantizar que funcionen de forma segura y fiable. La investigadora Aroa Ramos Mainar trabaja en Cidetec. Según ha indicado, su investigación promueve la sostenibilidad energética porque facilita la transición a las fuentes renovables y reduce la dependencia de los materiales críticos. En cuanto a la industria, ofrece soluciones más eficientes y rentables y genera nuevas oportunidades de negocio. Por último, Nerea Aranjuelo Ansa trabaja en Bicontec, en el Departamento de Sistemas Conectados, Cooperativos y Autónomos. Desde el sector del transporte, su investigación contribuye a desarrollar sistemas más seguros y eficientes que mejoren la vida cotidiana. Todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, dijo Santiago Ramón y Cajal en un momento incipiente de la neurociencia, pero en el que ya se planteaba esta idea de la plasticidad neuronal, la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y cambiar en respuesta a nuevas experiencias y nuevos retos. Ramón y Cajal descubrió que el sistema nervioso funcionaba en base a neuronas que se comunican entre sí, las misteriosas mariposas del alma, como las describió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología. El puente donde habitan las mariposas es el título del último libro de la neurocientífica Nazaret Castellanos, un libro publicado por Siruela que introduce la idea, además, de la biosofía de la respiración. Términos sobre los que vamos a aprender más con Nazaret Castellanos. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuáles son los puentes donde habitan las mariposas, Nazaret?
Pues mira, los puentes son las conexiones neuronales. Algo que dijo Ramón y Cajal, que le valió ser conocido como el padre de la neurociencia, es que la neurona no es en sí lo más importante del cerebro, que por supuesto lo es, sino sus conexiones neuronales, es decir, la capacidad que tienen de transmitir información. Y eso es lo que yo he querido resaltar, esa capacidad que tenemos de establecer puentes con los demás, con nosotros mismos, con el entorno. El puente es un lugar, decía Heidegger.
Uh-huh. Precisamente Heidegger está muy presente en este libro. ¿Quién fue este filósofo alemán?
Pues mira, fue un filósofo alemán muy controvertido, se ha considerado una de las mentes más brillantes que ha tenido el pensamiento, pero controvertido también en un momento porque se sabe que apoyó, entre otros, al partido nazi, ¿no? Esto le convierte en un personaje que para mí era muy interesante porque por una parte representa lo más alto de la inteligencia humana, escribe obras de una complejidad y riqueza asombrosas, pero por otra parte luego dentro de sí era una persona que podríamos decir atormentada, contradictoria, que se debate entre lo que él considera polos opuestos, ¿no? Y me llamó mucho la atención esto porque algo que intento resaltar en el libro es que nos dedicamos a cuidar mucho algunos aspectos concretos de nuestra vida, algún tipo de inteligencia, como pueda ser la intelectual, nos formamos profesionalmente, pero la inteligencia emocional, podríamos decir, muchas veces queda un poco a la deriva o completamente descuidada. Y es ahí a donde voy, ¿no? A que trabajemos, establezcamos puentes, ¿no? Entre nuestras diferentes inteligencias.
¿Qué hay detrás de esta idea de la biosofía de la respiración?
Pues la biosofía es un término que, bueno, perteneció a un movimiento filosófico con Spinoza, pero bueno, fue muy tímido ese movimiento y yo lo recupero porque la biosofía es obtener sabiduría a partir de la biología. Y yo, pues, en mi experiencia como investigadora científica, he intentado que la ciencia, en este caso la neurociencia en particular, pues para mí fuese también una fuente de sabiduría, o al menos de una sabiduría práctica, ¿no?, que me ayude a estar mejor, a lidiar pues con las tormentas que nos trae la vida, a intentar destilar de ella cierto aroma a sabiduría.
Una actividad tan inconsciente como respirar está muy muy presente en este libro. ¿Qué relación hay entre el ritmo de la respiración, el ritmo del corazón y la actividad del cerebro?
Pues mira, nosotros en el laboratorio investigamos los ritmos del cerebro, medimos los campos magnéticos y eléctricos del cerebro y hemos medido toda la onda de la respiración, es decir, inspiramos, tomamos ese aire, luego lo soltamos, luego hacemos una pequeña apnea, eso es una curva que define cómo vamos respirando, cómo es nuestro ciclo respiratorio. Y nosotros lo que hemos hecho es correlacionar cómo los diferentes parámetros que definen cómo respiramos, pues si inspiramos muy rápido, si exhalamos de forma muy abrupta, lo hacemos más lento, si hacemos una pequeña retención o parada después, todo esto de forma natural, o sea, como hacemos, de forma automática. O sea, ¿cuál es el patrón respiratorio que tiene mi cuerpo así programado de por sí, ¿no?, de forma espontánea? Y entonces vemos cómo esto influye en las zonas del cerebro que están más involucradas en la salud mental. De tal forma que lo que hemos visto es que, así como cuando tenemos estados emocionales, esto se ve en la onda de la respiración, por ejemplo, ¿no? Todos hemos vivido como cuando pues estamos más nerviosos o estamos tristes, ¡ay!, respiramos de otra forma, ¿no? Pues eso nos dio paso a pensar, o ha dado paso a pensar a la comunidad científica, que cambiando la respiración podemos ayudar al cerebro a migrar de un estado emocional a otro.
Cuando vamos a hacer, por ejemplo, algo importante, inhalamos, quizás de forma un poquito más intensa, ¿no? Contenemos la respiración, hacemos una apnea y luego exhalamos despacio. Es como, eso es un ritual totalmente inconsciente, seguramente.
Exacto.
¿Cómo podemos conseguir que la respiración consciente, de alguna forma, influya en la actividad del cerebro?
Bueno, pues la respiración está influyendo sobre el cerebro constantemente por las vías anatómicas que se han encontrado, están constantemente influyendo. Lo que pasa es que cuando tomamos el control voluntario de la respiración, podemos empezar a respirar de otra forma. Y esto es lo que hace que la respiración sea pues el sistema visceral que tiene casi la llave, ¿no?, por así decirlo, para entrar a cerebro, porque los demás sistemas yo no puedo controlarlos de forma voluntaria, ¿no? Yo no puedo decir al estómago, pues ahora te paras, ¿no? Sin embargo, a la respiración sí que puedo decir, lo voy a hacer más profundo, lo voy a hacer más lento, lo voy a hacer por la nariz, lo voy a hacer por la boca. Entonces, aprendernos ciertas técnicas nos puede ayudar pues a paliar momentos en los que pues ha llegado una situación que nos está siendo difícil gestionar, un estado de nervios, de ansiedad puntual, o estamos pasando por una época más difícil, pues saber que la respiración es ahí un aliado que nos ayuda a evitar esta experiencia de otra forma.
Así que eso de que antes de decir o hacer algo de lo que nos podamos arrepentir hay que respirar y contar hasta 10, tiene cierto sentido, aunque quizás contar hasta 10 se queda un poquito corto, ¿no?, por lo que comentas.
A veces se queda corto.
¿Cómo se consigue la calma mental más allá de esos 10 segundos de espera que te mato? No, voy a respirar.
Bueno, pues exactamente, nosotros ya publicamos hace unos años un estudio personas con dolor crónico, y ahora estamos más en estados de ansiedad, el papel que tiene la ralentización de la respiración. Cuando nos agitamos, pues porque va a llegar un dolor, porque nos ha pasado algo, porque hay un conflicto, en este momento la respiración se acelera. Entonces, bajar un poquito el ritmo de la respiración, llegar como unas 10 respiraciones por minuto, se ha visto que hace que disminuya la actividad de aquellas zonas del cerebro que están más involucradas en mi reacción, que no es respuesta, ¿no? Como tú has dicho, una cosa es responder ante un conflicto, que tenemos que responder, y otra es ¡pah!, reaccionar de esa forma inmediata que se suele salir de forma disparatada, y a veces nos arrepentimos o no es la mejor estrategia para calmar un poco el conflicto. Entonces, bajar el ritmo de la respiración supone bajar también la actividad de una zona que es la amígdala, muy involucrada en esa respuesta aversiva. Eso es lo que nosotros hemos visto en un artículo que hay una red, que es la red de saliencia cerebral, que es la que está involucrada en esos estados de alarma, de hipervigilancia, de a ver a por dónde doy, ¿no? Que es cuando pues tenemos ansiedad, estamos en esa situación donde hay algo que resolver y nos está superando, donde hay mucho diálogo interior que gira en torno al problema, y esto pues a nivel de salud mental nos cuesta un precio muy alto, ¿no? El estar todo el día rumiando y me dijo que tal y cual y cual y cual. Entonces aquí lo que hemos visto es como la respiración, coger ese control de la respiración, ralentizarlo, familiarizarse sobre todo con la exhalación en esos momentos, pues puede convertir en una herramienta que nos ayude a llevar esa situación de otra forma, sin ser por supuesto una panacea y siendo muy prudente, pero es un aliado que tenemos ahí a nuestra mano.
Uh-huh. Dices en un momento del libro que casi la mitad del tiempo que estamos despiertas habitamos en el borde más alejado de la consciencia. Y un ejemplo es respirar, porque precisa de actividad cerebral de la que no somos conscientes. Claro, ¿hasta qué punto el cerebro está haciendo todo el rato cosas en las que no podemos influir o influir muy poco? Porque incluso en la respiración hay que hacer un esfuerzo para respirar de forma consciente, como comentas.
No, pero afortunadamente, o sea, nosotros, nuestro cerebro ha desarrollado esa capacidad de automatizar procesos que nos ha permitido que podamos dedicarnos a otras muchísimas cosas. O sea, que esa capacidad es algo que tenemos que agradecer. Ahora, como yo creo que en casi todo, lo que es importante es el equilibrio que haya entre aquellos procesos que yo hago de forma automática y aquellos procesos que yo puedo hacer de forma voluntaria. Entonces, lo que nos dice la literatura es que esos procesos que yo gestiono de forma voluntaria, siendo conscientes de ello, pues van disminuyendo. Y esto es lo que empieza a ser un poquito peligroso, ¿no? Cómo está perdiendo campo el esfuerzo, la voluntad, que ahí viene mucho pues el control de nuestra propia atención. Le está cediendo campo a pues lo que hacemos en piloto automático. Entonces, lo que nos dicen algunos estudios, uno muy conocido que se publica en la revista Science, que publica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Harvard, nos decía que pues pasamos la mitad del tiempo que estamos despiertos en ese piloto automático y que ese porcentaje de tiempo está correlacionado con nuestra sensación de insatisfacción vital. Es decir, que cuanto más tiempo estemos en ese piloto automático, el pozo, el sabor que nos deja nuestra propia experiencia es más desagradable que casi que agradable. Y esto influye mucho en esa experiencia, esa percepción que tenemos de nuestra propia vida y en la salud mental.
Uh-huh. Dices también que el cerebro no entiende de órdenes, sino de instrucciones, y que cuanto más reprimes un pensamiento, más presente está. ¿Cómo entablamos un diálogo con nuestro cerebro, evitando pensar, que es otra de esas cosas que hacemos de forma inconsciente, estar dándole vueltas a las cosas? Antes has mencionado el tema de la rumiación, que para muchas personas puede ser el origen, ¿no?, de la ansiedad.
Pues mira, eso es algo que nosotros, como estudiamos eso, la influencia de la respiración sobre el cerebro y diálogo interior, salud mental, ¿no? Pues algo que yo creo que todos hemos dicho y todos hemos escuchado, ¿no? Cuando pues hablamos con alguien, ¿no? Y, oh, es que no puedo dejar de pensar en este problema. Hombre, pero no pienses en ello, ¿no? O, hombre, no estés mal. Y bueno, pero como si esto fuese así de fácil, como si yo tuviese la capacidad de decirle a mi cerebro, oye, no estás mal, y entonces el cerebro coge y me obedece y me pongo bien. Pues nadie diría esto a una persona que está enferma pues con una con alguna alteración de la salud física, ¿no? Si alguien se constipa, no está resfriado, no le decimos, oye, no tengas fiebre. Ah, vale, y se quita la fiebre, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos esto con la salud mental, ¿no? Y entonces es curioso que tengamos esta sensación de que el cerebro recibe y acata nuestras órdenes así sin más, ¿no? Entonces, no por el hecho de decir no estés mal o por el hecho de establecer esa intención, el cerebro puede obedecer a ella. Lo que tenemos que aprender es a diseñar instrucciones para ir acompañando al cerebro en ese camino a que yo empiece a estar mejor, a que pueda salir de ese estado anímico, a que pueda transitarlo con una resiliencia. Es decir, que tenemos que aprender a diseñar caminos, instrucciones, señales de tráfico más que órdenes.
Uh-huh. Gran parte del día no elegimos en qué pensamos y, por lo tanto, no tenemos mucho entrenamiento a la hora de hacer un poquito de introspección o de pensar en algo que tenga que ver con nosotros mismos, ¿no? En un momento dado. Y además, cuando hay ratos libres, que tampoco hay tantos, pues empezamos a desplegar pantallas y cada vez nuestro tiempo libre es más no estar a solas, sino estar pues rodeados de un montón de gente que en cierta manera inhibe, ¿no?, nuestro pensamiento. Evitar rumiaciones es algo, pero de ahí a evitar pensar, va un trecho, ¿no? Entonces, mencionas una investigación que se realizó hace poquito, unos 10 años o por ahí, en el que había personas que preferían que les dieran descargas eléctricas antes de estar a solas con sus pensamientos. Y podemos decir, sí, ¿pero esto qué es? ¿Qué exageración? ¿Cómo puede ser esto? Pues no debe ser tan inusual, ¿no?
No lo es. Este es un artículo que creo que se publica también en la revista Science, que es muy, muy prestigiosa. O sea, un experimento muy, muy bien hecho, siguiendo muy bien el método científico. Y era curioso, ¿no? Porque lo que veían sus resultados, repiten el experimento, ¿no?, hasta 5 veces. Lo que los investigadores observaban es que estar con nosotros mismos es una experiencia como poco incómoda. Entonces, a partir de aquí empezamos a pensar, ¿no?, qué es lo que nos hace ser incómodos, por qué no nos familiarizamos con nuestra propia presencia. Lo que escuchaba a Ramiro Calle, ¿no?, que nos decía, pasamos la vida jugando al escondite con nosotros mismos. Y me pareció muy acertado, ¿no?, o que coincidía mucho con lo que decía este artículo. Entonces, ¿qué pasa cuando te sientas 5 minutos a estar contigo? Pues que no hay escapatoria, no hay escondite. Y entonces se convierte en un encuentro con uno mismo que es muy tenso. Y esto es lo que vemos, ¿eh? Esto es lo que se ve. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué sorprenden estos resultados? Pues porque la mayoría no ha tenido ni siquiera la oportunidad de tener ese encuentro donde con atención observa sus propios estados mentales, ¿no? Entonces cuando lo hace ve que es incómodo y acaba abandonando. Ahora, ya lo decía el propio Pascal, ¿no?, que los grandes problemas de la humanidad surgen porque no sabemos estar en casa, ¿no? Pues aprender a familiarizarse con cómo soy, a ver, ¿a dónde se va mi mente ahora? ¿Ahora qué hace? ¿Ahora cómo hay? ¿Qué problemas? ¿Cómo estoy narrando mi propia vida? A ver, ¿cómo es mi diálogo interior? No, y eso es a lo que digo, ¿no?, que yo soy ejemplo de ello, que estudia muchas cosas y poco me había estudiado a mí, ¿no? Y es algo pues que yo intento hacer un poco una defensa de la pedagogía de cuidarse a uno mismo, ¿no?, de estar más en comunión con uno mismo.
¿Cómo se establece un diálogo interior sin caer en una autocrítica que puede ser incluso perjudicial, ¿no? El fustigarnos por, no sé, pues por cosas, volver a la rumiación, quiero decir, en un momento dado, ¿no?
Claro.
¿Ese diálogo cómo se establece de una forma positiva y saludable?
Pues mira, observar el propio diálogo interior es una fuente de conocimiento de uno mismo tremendo, ¿no? Porque hay que reconocer primero que ese diálogo interior que se genera de una forma espontánea, es decir, no es un pensamiento dirigido, como cuando yo me paro a pensar, pues ahora tengo que hacer esto, luego voy a hacer esto, a ver, pues ¿cómo voy a resolver esto? Esto es un pensamiento consciente dirigido voluntariamente. Sin embargo, todos tenemos la experiencia de ese diálogo que surge en nosotros mismos de forma espontánea. ¿Cómo podemos ver que es espontáneo? Porque no lo puedo parar. Viene una y otra vez a mí. E incluso es molesto, pero yo no tengo esa capacidad de decir, ya no quiero pensar en esto más. No, viene una y otra vez, viene una y otra vez. Surge de forma espontánea. Es un invitado que se cuela en nuestra fiesta sin haber sido convocado, ¿no? Entonces, observarlo nos da mucha información, porque no es algo que aparezca por sí, sin más, sin ninguna función para molestar, sino que suele representar un conflicto no resuelto, algo que se está procesando en el cerebro, en estructuras que son un poquito más profundas. Entonces, observar su contenido y, sobre todo, el cómo se formula y el tono en el que se expresa nos habla mucho de nuestra relación emocional con eso de lo que estamos rumiando, ¿no? Entonces ahí es donde se observa que muchas veces ese diálogo interior es muy aversivo con nosotros mismos. Por supuesto que hay que hacer una reflexión crítica de nuestra propia conducta. Los únicos que no lo hacen son personas con trastorno narcisista, por supuesto, y ahí está el aprendizaje y el ir haciéndonos cada día mejor. Ahora, es muy diferente una autocrítica que una reprimenda, que un rechazo, ¿no? Que algo, que una autocrítica que sea aversiva. Y eso lo vemos en el tono en el que se ha expresado nuestro diálogo interior y en la forma en la que está construida la frase. Entonces, lo que han visto estudios, entre otros la Universidad de Stanford, que es pionera en ello, es que si nosotros intentamos cambiar ese diálogo interior a un diálogo que se exprese de otra forma con nosotros mismos, aún siendo críticos, o sea, que ser amable con uno mismo no es decir está todo bien, para nada, ¿no? O sea, pues mira, pues esto lo podía haber hecho mejor, o sí, pues aquí fulanito se ha equivocado, lo que sea, ¿no? Pero es el tono, y sobre todo el tono cuando se refiere a nosotros mismos, lo que es la autoamabilidad, ¿no? Entonces, el ser amable, igual que puedas decirle a un niño, puedes decir que esto no se hace, lo puedes decir de muchas formas, ¿no? Y es importante, y por eso menciono lo de los niños, porque los estudios nos indican que cómo le hablamos a nuestros niños, eso va a tener luego un pozo que va a influir en cómo se desarrolla su lenguaje interior cuando son adultos. Entonces, el tono no es gratuito.
Bueno, pues ideas, recomendaciones para esculpir nuestro cerebro, porque todas estas actividades que comentas, desde la respiración calmada y consciente hasta el diálogo interior fructífero, esculpen, dimensionan de nuevo en un momento dado o reconfiguran esos puentes, esas conexiones neuronales de las que hablábamos al principio.
Sí, absolutamente. Y esto, pues bueno, hay que ser, intento a lo largo del libro ser muy prudente, porque bueno, no me gusta nada esa frase de si quieres puedes y cosas así. Creo que tenemos que intentar esculpir una mejor versión de nosotros mismos. Nadie ha dicho que sea fácil ese proceso de escultor o de escultora, pero sí creo que hay una obligación de cuidarnos a nosotros mismos, porque hablamos mucho de salud mental, pero se nos olvida que esa salud mental es también social. Ahí en el libro menciono el impacto que tenemos sobre los demás, ¿no? Nuestros corazones se sincronizan, el cerebro se sincroniza, transmitimos mucho de lo que somos, ¿no? No solo se transmite el conocimiento que tenemos, ¿no? Aunque estamos hablando aquí, estamos hablando de ciencia, de áreas cerebrales y tal, pero siempre en la forma de expresar y muchas cosas se transmite un poquito de uno mismo, ¿no? Entonces, en ese impacto, pues es casi, como digo, teníamos que incorporar más a nuestra forma de ser el tener esa responsabilidad sobre cuidarnos a nosotros mismos, también para cuidar a los demás y tener una salud mental social que sea mejor.
Uh-huh. El puente donde habitan las mariposas, un libro de Nazaret Castellanos. Muchísimas gracias y buenas noches, Nazaret.
Muchísimas gracias a vosotros.
Running out, no one else around.